Ser Podcast.
Bueno, a ver, hay mucho que analizar. Lo peor, Rafa Alcorta, empiezo por ti. Gallego, Pulido, todos, tiempo de Sanedrín abierto. Lo peor, y Turralde que sigue con nosotros, y ahora hablamos de lo que ha pasado en el Molinón, es la sensación de que esto ya lo hemos visto muchas más veces esta temporada y no da la impresión de que vaya a ser la última, Rafa.
Bueno, desde luego, yo creo que en el sentido cuando te encuentras con un equipo como el Getafe que no te deja correr y que te espera muy atrás, pues han tenido problemas desde el primer día que estaba Xabi Alonso también. Con lo cual, ahí yo creo que Álvaro Arbeloa no acaba de encontrar la tecla de esos automatismos que necesitas para atacar a un equipo que defiende tan bien, ¿no? Lo ha intentado por fuera con Vinicius, pero claro, Vinicius la prepara un campo de minas. El entrenador del Getafe, con Juan Iglesias, con Kiko Femenía, con Boselli. Y luego es verdad que creo que dábamos un dato, que había más centros de lo normal al área, porque bueno, estaba Gonzalo, pero claro, es que estaba Gonzalo a veces con un compañero y a veces como mucho con otros dos, ¿no? Solo han cargado el área en los últimos 10 minutos o 15 minutos, que es cuando se han dado cuenta que había que hacer algo diferente. El problema, Manu, es un problema de juego. Luego ha habido muchos cambios. Si Tren y Fede Valverde, los últimos partidos, han conectado muy bien, ¿por qué juega hoy Fede por la izquierda?
Bueno, es que hoy lo del medio campo,
Pizar por de la derecha. Y luego les ha movido como para intentar embarullar al Getafe. Pues al Getafe no le engañas con ninguna cosa de esas. El Getafe está bien plantado y sabe lo que tiene que hacer. Entonces ha habido cosas que sí me han sorprendido y evidentemente yo creo que es una derrota dura.
Sí, mira, mira, Gallego, solamente este dato que me pasan por aquí. Con Xabi Alonso se produjeron 5 derrotas desde agosto hasta enero, hasta que dejó de ser entrenador Xabi. En 28 partidos, 5 derrotas. Contra el Atlético, contra el Liverpool, contra el Celta, contra el City y contra el Barça. Con Arbeloa, 4 derrotas, una menos, pero en 12 partidos. Es decir, menos de la mitad.
Y contra
Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe. Es decir, 5 derrotas con Xabi en 28 partidos, 4 derrotas de Arbeloa en 12 partidos solamente. Un dato que me pasan ahora mismo, Gallego.
Yo quería decir que el Madrid es peso ante además un equipo con 9 detrás de la pelota, 5 y 4, esas dos líneas eran terribles, eso era un campo minado, la habíamos visto, pero es que yo he visto hoy algo más desconcertante al equipo. Por ejemplo, eso que decía Rafa Alcorta, Valverde de pronto en la izquierda, Valverde de pronto en la derecha, Valverde no sabía ni dónde estaba durante todo el partido, el gol ya les ha matado completamente, Alexander-Arnold, un montón de jugadores perdidos, Alexander-Arnold, Gonzalo inoperante, no sabía dónde colocarse, con lo cual, aparte de la espesura de ir contra una defensa de 9, luego he visto al equipo muy, muy desconcertado. Creo que ha estado fallón en los cambios. No entiendo cómo no juega Brahim en un partido como este. Un jugador que tiene desborde, que se mueve. Pero,
¿qué es el que venía enchufadísimo de la Copa África, ¿no? Venía a ser el mejor jugador de la Copa África.
En espacios reducidos, el que mejor se mueve, sin duda alguna, de los que había en el banquillo. Y le ha sacado cuando faltaba 3 minutos. Con lo cual, yo también he visto muy perdido a Arbeloa. Muy perdido a Arbeloa.
Bueno, me alegra de que hoy hablemos de lo que vemos, porque otras veces nos cuesta hablar de lo que vemos porque el Madrid gana. Y lo que vemos cuando el Madrid gana esta temporada es lo mismo que lo que hemos visto esta noche cuando ha perdido, que no juega absolutamente a nada. Lo que pasa es que a veces los resultados pues hacen que tengamos otro análisis, ¿no? Yo, una de las frases que más he escuchado desde que acaba el partido hoy es: se ha jugado lo que ha querido el Getafe. Ojo a la frase, que es completamente cierta, por otra parte. O sea, efectivamente se ha jugado lo que ha querido el Getafe, pero se ha jugado lo que quería el Getafe porque el Madrid ha sido incapaz de jugar a lo que él quiere. Esta es la razón por la que se ha jugado lo que quería
el Getafe. Bueno, eso le pasa a muchos equipos que juegan contra el Getafe, ¿eh?
Pero a la mayoría.
Bueno, ya, pero es que hoy se ha jugado a lo que quería el Getafe porque un equipo muy superior al Getafe, que es el Real Madrid, ha sido incapaz de plantarle cara a esa manera de jugar el Getafe. Y esa es la razón por la que se ha jugado a lo que quería el Getafe, ¿no? Lo que pasa es que el problema que hay es que no sabemos muy bien a qué juega el Real Madrid, porque lo del Vinicius Sistema está muy bien repetirlo cada semana, pero estaría bien que Arbeloa, que es el entrenador de este equipo, además de decir a los jugadores que jueguen para Vinicius, el Madrid juega otra cosa que no sea balones a Vinicius, ¿no? Porque ese no puede ser el sistema de juego del Real Madrid. Y ahondando en ese despelote táctico que decíais, lo de Valverde en 3 posiciones, derecha, centro, izquierda, pero es que Güler también ha jugado por el centro y por la derecha.
Sí, han Gonzalo intercambiado estaba, sin saber muy bien por
Gonzalo
qué.
Gonzalo ha estado en la banda, ha estado en el centro, ha estado en 1000 sitios, ¿no? Entonces, todo esto lo sumas y llegas a una conclusión. Al Madrid le falta fútbol fútbol, le falta intensidad y compromiso, que eso lleva sucediendo toda la temporada, pero yo apuntaría ya a algo más. A este equipo le falta dirección clara para solucionar los problemas que tiene. O sea, Arbeloa, desde que es entrenador del Real Madrid, ha sido incapaz de hacer jugar a este equipo. Luego, a lo mejor el problema ya no es solo la dirección, los jugadores, sino es todo un poco que son incapaces.
Bueno, eso es evidente.
Claro, bueno, te quiero decir, pero es que todas las semanas, incluso aun cuando gane el Madrid, que lo decimos, cuando gana el Madrid, que tampoco juega nada, seguimos analizando los mismos problemas del Madrid y no tienen solución. Y ahora estamos hablando de que dice adiós a la Liga. Hace unas semanas dijimos que decía adiós a la Copa. Y a lo mejor dentro de unas semanas decimos que...
Bueno, ojo, que queda mucha Liga, ¿eh? Yo creo que estáis tirando la Liga a 4 puntos con 36 por jugar demasiado...
pero es que tú estás analizando...
Con demasiada ligereza,
tú,
¿eh?
Ya, pero tú estás analizando de que dice adiós a la Liga por una cuestión numérica. Y yo no lo digo por una cuestión numérica. Yo lo digo por lo que veo. Por lo que veo. Y lo que veo es un equipo que es incapaz de competir por esta Liga y que creo... o mucho me equivoco, que dentro de una semana va a ser incapaz de competir por la Champions.
Bueno, no sé quién ha dicho adiós a la Liga, ¿eh? No sé si se lo he oído a alguien, pero lo que sí es verdad es que ya no depende de sí mismo. Eso es una certeza. Lo de adiós a la Liga, es verdad que 4 puntos todavía queda tiempo, pero más allá, lo que decía yo, que más allá de los puntos, lo peor son las sensaciones. Este es un equipo que tiene sensaciones de un equipo que no mete miedo, que no impone respeto, que no somete al rival, que no crea ocasiones. Claro. Es un equipo que mira a Vinicius y si no está Vinicius es que no miran a nadie. No hay nada más en el campo.
Pero es que Vinicius tenía tres con él.
Sí, hombre, es que Bordalás lo tenía muy claro.
En cada jugada Vinicius tenía tres con él y claro, es que no se puede ir de tres todas las jugadas, es imposible.
Claro, para mí, más allá de las sensaciones, que es una realidad, el problema que creo que existe es una evidencia que esto ya no es una cuestión de entrenador. Es una evidencia que Arbeloa no ha mejorado a Xabi Alonso, que lo único en lo que era mejor Arbeloa que Xabi Alonso eran las relaciones en el club y en la propaganda de algún vocero que tenía alrededor, pero que técnica y tácticamente no ha mejorado el equipo, que te encuentras en el mes de marzo todavía vivo en competiciones, pero con la sensación de que cuando llegue una curva te puedes pegar un buen leñazo y que ahora no hay... otra posibilidad de cambio. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vuelves a cambiar al entrenador? Pues ya, no es una posibilidad que se sopese. Yo creo que eso ahora mismo sí que me parece que es lo que más puede preocupar en el sentido, bueno, hoy gritos de Florentino de dimisión, no han sido mayoritarios, pero han existido en el Bernabéu, sensación de que este problema que tiene ahora el Real Madrid no es un problema de entrenador y es un problema de confección de plantilla y de fútbol. Y eso, repito, a corto plazo tiene una complicada solución, sí, muy complicada.
Yo creo que se dan las dos circunstancias que coinciden. Una, la que dice Julio, que posiblemente Arbeloa no esté preparado para este toro todavía, por lo que vamos viendo, la dirección de los partidos, el planteamiento de los partidos, es que en la rueda de prensa ha explicado un montón de cosas que podían haber hecho mejor a posteriori, ¿no? Arbeloa, una vez que ha terminado el partido. Sin embargo, da la impresión de que Bordalás lo sabía antes del partido y que Arbeloa se ha enterado después del partido, ¿no? Esa es la diferencia. Bordalás tenía muy claro lo que había que hacer antes de jugar y parece que Arbeloa se ha dado cuenta después de jugar. Pero más allá de eso, es verdad que aunque a Arbeloa se le ven carencias y que a lo mejor le ha llegado demasiado pronto este reto, es verdad que Arbeloa, Xabi Alonso, Ancelotti en su último año, ostras, empiezan a ser demasiados entrenadores con demasiados métodos distintos, con personalidades diferentes, con forma de trabajar diferentes, con relación con los jugadores diferentes, y luego cuando empieza el partido, los 11 que están ahí son los que juegan al fútbol. Y es que no hay nada que hacer, ni con el italiano, ni con el Tolosarra, ni con Arbeloa. Estamos preguntando en el canal de YouTube, en las redes sociales del Larguero, de quién es la culpa de lo que le está pasando al Madrid, Álvaro Benito.
Atención, de menos a más. Hay 4 opciones, los jugadores, Álvaro Arbeloa, Florentino Pérez y otra de igual. Bueno, pues otra de igual, 4%. Hay muchas. La siguiente, Álvaro Arbeloa, 18%. La siguiente, Florentino Pérez, el presidente, 36%. Y la palma se la llevan los jugadores con un 42%.
42% los jugadores, 36% Florentino Pérez y 12% Arbeloa. ¿12?
18%
el entrenador.
¿36% Florentino?
Sí, 36% Florentino.
Pues me parece llamativo.
Y 42% los jugadores.
Pues... me parece llamativo que el público hoy haya vuelto a cantar o a gritar lo de Florentino dimisión. Y me parece llamativo que un 36% sobre un 100% apunten a Florentino como responsable de esta situación. Que yo, sinceramente, no creo que sea el responsable de esta situación, dicho sea de paso.
Pues ahora mismo. poco, bueno, con Mbappé todavía, vamos a ver cuántos días en,
hombre,
el,
pulido, en
el dique seco, no hay mucho más donde mirar.
En la plantilla algo tendrá que ver el presidente, ¿no?
Sí. En la confección de la plantilla,
bueno, para pues lo bueno y para lo malo, cuando se cuando se apostaba por pierde calidad la plantilla, seguimos ganando, pues se le daba la enhorabuena. Y ahora que el equipo ha perdido calidad y palma, pues tendrá responsabilidad en la confección de la plantilla, sin ninguna duda.
Sí, pues en esa parte sí, pero si tú crees que esta plantilla…
¿Te parece poca parte?
Bueno, pero si tú crees que esta plantilla, con errores de confección, no tiene calidad para ganarle al Getafe…
No, yo no he dicho eso. Lo que tú dices es que tú no terminas de ver la responsabilidad que pueda tener la directiva y el presidente.
Y yo te
digo que la confección de la plantilla es responsabilidad absoluta.
Vale, pero
para lo bueno y para lo malo.
En un 36% a Florentino como responsable de esta situación.
La gente está mosqueada.
Está mosqueada, sí, se me llama la atención, ¿no?
Bueno, que no hay mucho más donde señalar, al campo y al palco, porque es verdad que yo creo que en este caso el entrenador es, lo digo con todo el respeto, pero en este caso creo que es intrascendente su papel. O sea, Arbeloa acaba de llegar, se está comiendo este marrón, que es una gran oportunidad para él y que está en el Castilla. Y mira, ha tenido la suerte que le ha llegado la oportunidad, pero en el fondo no es un equipo ni preparado por él, ni pensado por él, ni ha dicho, venga, pues a ver lo que hago y a ver de lo que soy capaz. Pero en el fondo aquí la gente mira a los responsables de verdad y está el presidente por un lado y sobre todo los futbolistas por otro, que son los que principalmente señalan los aficionados, y segundo al presidente. Y decía Romero que es que no hay mucho más donde mirar, sí, a ver si se recupera Bellingham, a ver si se recupera Mbappé, pero
sí, pero que con Bellingham
no
en este equipo,
claro, por eso digo.
Bellingham en este equipo tampoco ha funcionado, que Güler, a todos os gusta mucho Güler, pero que Güler al final no termina de poder ejercer, que es muy bueno, es evidente, pero que no termina de ejercer el liderazgo en el equipo y que el equipo puede hacer lo que ha hecho en varios partidos, que es juntarse, que marque Vinicius o marque Kylian Mbappé y con el mejor portero del mundo, con eso hasta ver dónde llega.
Que Rafa,
efectivamente, esa es la clave, esa ha sido la mejora, juntarse, un centro del campo más físico. Pero claro, es que hoy se ha ido Camavinga y ya el centro del campo era otra cosa. Valverde cambiando de posiciones, no sé. Yo creo que indudablemente el Madrid tenía hoy bajas. Mbappé, Bellingham, Camavinga. Pero lo que me ha sorprendido es el desconcierto de Arbeloa. Si sabes que el equipo tiene muchas carencias, ¿qué se le ha ocurrido? ¿Cómo ha pensado que cambiando todas esas cosas lo iba a hacer mejor con lo que tenía enfrente, que era el mayor sacamuelas del fútbol español? Me ha parecido alucinante.
Sobre todo, Rafa, si tú sabes y conoces un poquito al Getafe de Bordalás y sabes que te va a poner a dos o a tres en ocasiones para tapar a Vinicius, tendrás que pensar en una alternativa, ¿no?
Claro, cosa, ahí está el trabajo del entrenador, ¿no? La táctica que tienes que utilizar en cada partido dependiendo las trampas que te va a poner el rival hoy con el jugador más diferencial, que es Vinicius. Si hubiera estado Mbappé, pues seguramente, un buen Mbappé quiero decir, pues seguramente al Getafe le hubiera costado más, ¿no? Porque tiene ya dos objetivos, pero teniendo uno, que además se veía claramente que estaban, venga a buscar a Vinicius, yo creo que Bordalás ha preparado el partido perfectamente, sabiendo por dónde venía el peligro, y ahí es donde yo creo que los entrenadores, en este caso Álvaro Arbeloa, tiene que trabajar y analizar esa posible situación, que es la que se ha dado, para tener otra serie de respuestas, sin ninguna duda.
Iba a deciros que está aquí Thiago Pitarch, padre Damián, justo en la esquina con sus amigos, está esperando a sus padres para que le recojan. Hemos hablado con él, le hemos felicitado porque ha debutado. No le hacemos ninguna mini entrevista porque evidentemente no es el día con la que está cayendo. Otra cosa hubiera sido si evidentemente pues el equipo hubiese ganado, pero bueno, aquí está el chico pues que ha cumplido su sueño, debutar en el Bernabéu, lo ha hecho con derrota, pero evidentemente no es el culpable. El público y el Bernabéu le ha aplaudido porque lo que ha hecho muy bien, tiene mucho futuro y ahora ya sus padres le recogen aquí en Padre Damián para irse a su casa Fuenlabrada con 18 años, un jugador que en el futuro seguro quedará al equipo que esté, en el equipo que esté, sea el Madrid o en otro, pues buenas tardes de fútbol.
Sí, no se llevará seguramente el recuerdo más amable y más alegre del debut, pero ahí está, debutando con el primer equipo en el Bernabéu, un partido de Liga. 12:15, rematamos enseguida el partido del Real Madrid y también por supuesto, que al final casi nunca hablamos del rival cuando pierde un equipo grande, pero lo hemos dicho al principio, hemos abierto el larguero casi abriendo con Bordalás, el partidazo, el planteamiento y todo lo bien que lo ha hecho hoy el Getafe en el Bernabéu, en un partido impecable de los de Bordalás, que ha hecho otro milagro. 12:15, pausa, seguimos y hablamos también de Mbappé. ¿Qué le pasa a Mbappé?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.